pero también tiene una importancia añadida en el sentido de que fue promocionada a viento y marea como una consulta modelo que se aplicaría en otros de los proyectos energéticos de México. En realidad, esta fue una consulta que no dejó conformes ni siquiera a los expertos como James Anaya, tampoco, como ustedes lo escucharon en el reporte de Iván Fernández y Julio Montiel, tampoco con ellos estuvo de acuerdo la comunidad. Escuchemos la voz sobre este tema, escuchemos la voz de un especialista en el tema de la consulta indígena. Se trata de Edmundo del Pozo. Él es parte de esta organización de la sociedad civil que se llama Fundar y así califica las consultas en el mundo energético, en el plano energético aquí en México.
De las críticas más importantes que se hacen a la reforma energética es que justamente le da un acceso preferente a los particulares, a las empresas, a las tierras y territorios de las comunidades indígenas por encima de los derechos humanos que le están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Porque, por ejemplo, impone figuras como las servidumbres legales, como la ocupación temporal de los territorios, en caso de que las comunidades no quieran llegar a acuerdos con los particulares. Entonces, ahí hay una clara imposición del gobierno y de las empresas para obtener beneficios y lucrar por encima de los derechos de las comunidades.
Bueno, también Edmundo del Pozo habló que esta consulta no es exclusiva de los pueblos indígenas, está en el artículo segundo constitucional dedicado a los pueblos indígenas, pero hay otras comunidades que la misma constitución llama equiparables que también tienen este derecho a la consulta previa, libre e informada.
Otro de los golpes fundamentales que da la reforma energética es el ataque a la propiedad social agraria, ¿no? Y al ejido, digamos, como forma de propiedad. Aún en México, más del 50% de las propiedades ejidales se mantienen. Y ahora lo que haces es que preferencias a los particulares por encima de los derechos ejidales agrarios que también están consagrados en la propia Constitución. Entonces, las comunidades campesinas están siendo afectadas también de forma grave. El artículo 2 de la Constitución, que habla de los pueblos indígenas, reconoce que estos derechos pueden ser también extendidos a otras comunidades que son equiparables, como es el caso de las comunidades campesinas, y las que muchas veces también hay un profundo mestizaje y también una integración de pueblos indígenas a muchas de estas comunidades campesinas, ¿no? Entonces, la idea es que sí, es que sean consultadas. El tema es que la consulta no es suficiente, ¿no? Si vemos ya cómo se está implementando la consulta en el caso de Juchitán, con todas estas irregularidades. Y vemos también todos estos grandes intereses y estos grandes poderes empresariales que van a entrar en México, digamos, en un marco que sabemos que hay tanta impunidad, tanta corrupción. ¿Cómo crees que la consulta va a poder resolver y garantizar de forma cabal los derechos de las comunidades frente a estos grandes intereses económicos? Realmente es muy poco creíble que sea suficiente la cuestión de la consulta.
Bueno, pues ahí está la evaluación que hace Edmundo del Pozo sobre las consultas frente a los gigantes de la industria energética. Y uno de los puntos muy importantes que tocamos en una entrevista que hicimos telefónicamente con Edmundo del Pozo es la posición de muchas comunidades, incluso de Juchitán, de hacerse ellas mismas, digamos, proveedoras de energía eléctrica, porque de ellos es el gran recurso del viento, por sus tierras pasa, pero han sido excluidas de los grandes contratos de la generación de energía por vía eólica.
Que las propias comunidades han dicho en diferentes pronunciamientos, documentos, de que ellas no están contra la energía eólica en sí misma, sino con la forma en que se le ha impuesto este tipo de proyecto a las comunidades, sin tomarla en cuenta, sin participación, sin consulta, sin ser parte justamente de una forma equitativa y justa de los beneficios de estos proyectos. Por ejemplo, hay un experto que se llama Sergio Oceransky, que tiene varios proyectos de energía eólica de forma comunitaria. Hay una visión comunitaria de la energía eólica, hay otras experiencias en Europa, en Holanda, por ejemplo, en Alemania, de implementación de este tipo de proyectos que sí son buenos para el medio ambiente, pero que se hacen en conjunto con las comunidades locales. Entonces, aquí lo que ves es lo contrario a lo que establecen este tipo de estándares, sino una imposición violenta de este tipo de proyectos que lo que hacen es dividir a las comunidades, generar prácticas de división de las propias familias, ¿no? Una lógica de desarrollo, entre comillas, ajena a la visión colectiva que tienen las propias comunidades. Entonces, no es tanto la energía en sí misma, sino al modo y las prácticas en que la energía eólica se está imponiendo en México. Ese es lo que ha sido, digamos, como más cuestionado por las propias comunidades.